Hola, soy María José San Román, cocinera del restaurante Monastrell en Alicante. Desde hace un año estoy presidiendo una asociación que se llama Mujeres en Gastronomía y lo que pretendemos es poner en valor el talento de las mujeres. El foco me parece que está puesto siempre en los mismos, generalmente hombres, y es el momento de la diversidad para crear riqueza precisamente en gastronomía. A ver, la diversidad es lo que va a generar más riqueza en el futuro y no solo hablamos de mujeres, podríamos hablar de más cosas, ¿no? Está la religión, está la edad, están las culturas. Es algo que una venda que me ha caído desde hace relativamente poco tiempo y estoy dispuesta a pelear por esto y a ayudar a tanto como pueda porque creo que tengo ese momento en mi vida que me encuentro con ganas y creo que tengo esa posición que puedo hacerlo.
Qué raro no verte, ¿no?, en los fogones sacando un plato maravilloso, ¿no?, en tu hábitat, ¿no? ¿Cómo estás, María José?
Muy bien. Es que hoy es lunes, ¿eh? No te creas.
Ah, hoy es lunes, claro. Es que hoy grabamos, esto está grabado, ya lo sabéis, y hoy es lunes por la mañana y normalmente los lunes por la mañana pues y los días de
cierre, y los domingos tampoco trabajo.
Los domingos no trabajas, ¿no? Tampoco.
No, en invierno.
Bueno, María José, a ver, una historia dedicada a la cocina, ¿no? Inspirada en esas especies, ¿no?, de ese fábrica de galletas o tienda de galletas o no que te inspiraba ya de pequeña, ¿no?
Qué graciosa que sepas esto, ¿no? O sea, esto es como algo que voy sacando de últimamente porque yo de mi padre pocas veces hablo, pero sí que es verdad que yo crecí en una fábrica de galletas.
Qué bonito, es que me ha parecido precioso.
Sí, y además recuerdo que me ponían en las palas donde metían las cosas en el horno, pues con 2 años y todavía me acuerdo, ¿no? Que pensabas que te iban a meter dentro.
Y esos botecitos de cristal, ¿no?
Sí, las esencias que valían carísimas, que recuerdo que no se podían tocar porque imagínate la esencia de vainilla, la esencia de azahar, de naranja, todo eso estaba... se olía cuando entrabas y lo olíamos desde casa porque vivíamos arriba.
Es que me ha parecido tan ilustrativo, ¿no?, lo de vivir ¿no?, debajo de una fábrica de galletas, ¿no? Entonces, levantarte con ese olor, ¿no? Yo que a veces, pues yo que sé, sales a la calle y hueles chocolate, ¿no? Tú imagínate el olor de los dulces, ¿no?, de esa fábrica de galletas. Y te has convertido en una de las baluartes de las tres A's. Has pasado también, ¿no?
Bueno, pues mi inquietud que la tengo me ha llevado a investigar productos realmente esenciales de la gastronomía mediterránea. De hecho, me acaban de hacer embajadora de la dieta mediterránea en Casa del Mediterráneo. Sí, porque realmente poner en valor el pan, el aceite, el arroz, el azafrán, pues es realmente lo que tenemos, ¿no? O sea, son productos fetiche que se han usado desde, bueno, ahora ya me asesoro de algún historiador para que me cuente desde cuándo, pero desde el siglo XVI tenemos arroz en la Comunidad Valenciana. Luego, ¿por qué no sabemos más? Viajas a Japón y ves que ellos tienen una cultura inmensa del arroz y te sientes un poco miserable. Y dices, ¿y nosotros no? No hablamos de variedades, no hablamos de dónde viene. Y ese es el último huesecito que estoy royendo, ¿no? Que me gusta saber más y mejorar.
Yo he escuchado tu presentación y me ha parecido muy discreta. Quiero decir, estrella Michelin, ¿no?, con una trayectoria impecable. ¿Eso nos pasa a las mujeres? Que tendemos a, en vez de presentarnos con nuestras medallas todas colocadas, decimos, bueno, esta es la que soy, ¿no?, yo te he visto como...
Ahora lo has dicho, ¿eh? No me había parado a reflexionar en eso, pero nosotras somos mucho más discretas y yo no soy un ejemplo de discreción, yo soy bastante presumida. Pero me reprimo un poco porque piensas que no está bien, pero creo que no hay que reprimirse porque los valores están ahí y hay que ponerlos para que los demás también los vean. Creo que en este momento ya esa vergüenza que te da de presumir de hacer algo, a mí ya no me está dando presumir de nada porque creo que lo que yo hago vale tanto como lo que hace otro. Y me da una libertad para contarlo que bueno, ya verás que no me corto un pelo.
Ahí vamos. Lo decía en la presentación que he hecho, que es, tú te sientas en una mesa, la mesa está vacía, todavía no hay comida, está vacía, quiero decir, están los platos, todo bien colocada y tal, te llega la carta, dices, bueno, me apetece este plato, tal, no sé qué, ¿no? Tú imagínate que no sabes quién hay detrás, quién es el chef o la chef, ¿no? Y en nuestro imaginario colectivo, todavía creo que un porcentaje muy alto pensaría que detrás de esos platos que van llegando está un chef y no una chef. ¿Por qué sigue pasando esto?
Pues como en tantas cosas. No sé si recuerdas lo del accidente que pierde al papá y viene una eminencia médica a atender al hijo, que es su hijo, y no dicen quién es, y es una señora que es doctora. Y todo el mundo piensa, ¿y usted qué pinta aquí si el papá se ha muerto? O sea, hay tantas anécdotas, o sea, que vienen al restaurante a buscar al jefe y hablan contigo, de, ¿dónde está el jefe? Bueno, pero esto vamos a olvidarnos porque por ahí no vamos a ir a ningún sitio.
¿Ah, no? ¿Por dónde vamos?
Mira,
por algún sitio.
Yo creo que los hombres y las mujeres, técnicamente, científicamente, somos idénticos. Idénticos. La cabeza está hecha igual. Eso de la cocina femenina y masculina no existe. O sea, luego, si alguien piensa que la comida está hecha por un cocinero, a mí ya me vale, porque cocinero o cocinera es igual. Lo que tenemos que ver es por qué hemos llegado a esa diferencia, qué nos ha llevado a hacer diferentes a dos cosas que eran idénticas. Y entonces hablamos ya de la cultura. Desde que una mujer sabe que lleva a una niña, ya es todo, su pensamiento es femenino, son colores rosas y viceversa con los chicos. Y ya cuando nacen, y ahora no es tanto así, hay unas reglas para las chicas y unas reglas para los chicos, ¿no? Hay un documental...
Sigue ocurriendo.
Por favor, ese es el problema. Hay un documental que se llama The Mask I Live In, la máscara en la que vivo, que habla cómo educan a los hombres. Los hombres no lloran, eso no es de hombres. Desde que un niñito tiene 2 años ya le están diciendo eso. Y a las niñas lo otro. Entonces se está configurando el hombre y la mujer siendo dos cosas idénticas. Luego hay que ver en qué momento nos están empezando a separar para que luego seamos dos cosas distintas, que realmente no lo somos, porque capacidad para hacer las cosas está demostradísimo que las tenemos.
Tú dinamitaste totalmente esas opciones. Creo que, corrígeme, que con 3 bebés, ¿no? Decidiste montar tu primer restaurante, abrirlo.
Pues sí.
Madre mía.
Sí, pero mira, he tenido la suerte de que mi madre y mi padre no pensaban así. Yo me recuerdo jugando al fútbol, haciendo cualquier cosa con mis hermanos. Somos 5, 2 chicos y 3 chicas, pero todos hacíamos todo. Y mi madre era una persona muy avanzada para su época. Y también son cosas que reflexiono ahora, porque esto no te das cuenta. Cuando vas siendo más mayor empiezas a ver de dónde ha salido todo esto. Y mi madre era realmente la inductora de lo que yo soy hoy, ¿no? Porque yo no he vivido en un ambiente de mujeres y de hombres. Yo he vivido en una familia que mi madre, con 15 años, decide que me vaya a Suiza a aprender francés. 15 años.
Madre mía, qué adelantada tu madre.
Claro, todavía ahora mandar a un niño fuera, ahora es normal. Pero yo te aseguro que no te quiero decir cuántos años, millones de años, me fui con una maletita y no volví hasta junio, de septiembre a junio. Un año en Suiza. Porque mi madre decía, tenéis que aprender idiomas, todos tenéis que hablar idiomas, francés y al poco inglés, sin medios, porque no teníamos medios económicos. Ella se organizó toda la película para que yo fuera a aprender francés.
Alguna gente diría un año en Suiza, qué caro, ¿no? Económico, qué caro.
Pues ahí empecé a trabajar, fíjate tú, porque ella consiguió que yo fuera con una especie de beca que normalmente se daba para los suizos alemanes que iban a un pensionado y allí aprendían francés. Prestando alguna tarea en el pensionado, que en aquella época valía muchísimo dinero.
O sea, que no le veía límites tu madre, yo creo que tú tampoco le has visto límites cuando has decidido hacer algo.
Pero no le dio ningún miedo a mandarme, fíjate.
Claro, y a ti no te dio ningún miedo con 3 bebés abrir tu primer restaurante.
Para nada.
¿Descubres ahí lo que no te habías planteado porque tu familia no te lo había dado, este tipo de educación, ¿no? Que la cocina, al menos en cuanto a los locales y en cuanto a las medallas y en cuanto al reconocimiento, era un lugar bastante para el hombre?
No en aquel momento, porque es que en aquel momento no se hablaba de nada. Esto de hablar de gastronomía es muy nuevo. O sea, vamos a hablar que se habla desde Ferran Adrià, esta revolución, que imagínate que estamos tú y yo hablando aquí, cuando hay cantidad de gente haciendo méritos en otras disciplinas, como los científicos, y no se habla jamás de ellos, ya no se habla de arquitectura, ni de arte, no se habla más que de cocina.
Aquí hemos hablado, ¿eh? Y hablamos de arte, y hablamos de arquitectura.
Me encanta, pero es verdad que hay una especie de borrachera, y hemos pasado a ser, a darnos una importancia, pero cuando yo empecé, ni siquiera se hablaba de eso. Era un oficio, o sea, hacer de comer era como un oficio. No existían los chefs, las estrellas Michelin. En España había Zalacaín y Arzak, o sea, es que no había. No se hablaba de nada de esto. Se hablaba de comer de la mejor manera posible, y esto que conocemos ahora es algo que se ha desarrollado y que yo he tenido la suerte de vivir desde el principio.
Claro, pero tú decías no se hablaba de nada, pero de repente en 2018 decides, bueno, eres presidenta de Mujeres en Gastronomía. Entonces, ¿qué evolución ha habido y por qué está la necesidad de crear esta asociación?
Pues fíjate, cuando yo empecé de esto no se hablaba, y quizá porque había tantas cocineras como cocineros, porque fíjate, las mamás de estos que hablan de sus madres estaban ahí cocinando, la de Francis, la otra, la de los Roca,
la de los Roca,
todas estábamos cocinando.
Yo cuando a comer todos los días ahí.
Claro, yo creo que en aquella época no había esta diferencia. El tema es cuando llega el éxito. Cuando llega el éxito, llega el dinero y llega la oportunidad de ser y de parecer y tal, ahí llegan los hombres y ¡fum! Y borran del mapa a la sección femenina. Ha ocurrido así. Si ahora lo analizas, dices, ¿desde cuándo? Y tú vas pensando, yo, el Hotel Europa, mujer, el otro, mujer, Echaurre, mujer. O sea, aquí todos los restaurantes los llevaban las mujeres. Tampoco se hablaba de ellas ni de ellos. No se hablaba de nadie. Y luego llega todo el mundo nuevo, la revolución culinaria española, y se liga a los hombres, pues como en Francia, Bocuse acaba un poco con las madres que llamaban les mères en Francia, que también eran las que guisaban, y Bocuse implanta un mundo de hombres, y en Francia, donde el mayor tributo que hay es ser meilleur chef ouvrier, en la historia solo ha habido dos mujeres mejor chef ouvrier. O sea, y en las escuelas, la mitad de los alumnos son chicas.
Solo hay dos países, creo, que hablan bastante, está bastante equilibrado, ¿no? Corrígeme, ¿Estados Unidos y Portugal, puede ser?
Estados Unidos y España, creo.
¿España también?
Es que en Portugal está unido porque el nivel es más bajo. Entonces hay un nivel muy bajo donde se comparte. Digamos que está en nuestros años más atrás, donde aquí había más mujeres, ¿no? Pero no puedes hablar de estrellas Michelin. Pero aquí, hablando de estrellas Michelin, tenemos el doble que en Francia.
O sea, el doble que en Francia.
Claro, Francia es... No existen las mujeres. Fíjate, acabo de venir de Vietnam, donde he ido con el gobierno francés, Le Disciple de Escoffier, y a mí me han llamado, porque como hablo francés y tal, y me integro muy bien con ellas, porque tengo una estrella. Ellos tenían que llevar mujeres con estrella, y en Francia, las cuatro, las pocas que hay, tienen una agenda que no te quiero ni contar. Están vendidísimas, porque les faltan. No hay.
Oye, ¿y cómo va eso de las estrellas? ¿Genera presión? O sea, cuando está la evaluación o de perderla, de querer ganar otra estrella, incluso hay lo que se dice la maldición de los restaurantes, ¿no? Que consiguen esas tres estrellas Michelin y se dice que no pueden con la presión y terminan cerrando.
Es evidente que las estrellas te dan prestigio, pero no te dan dinero directo. O sea, yo tengo cinco restaurantes y te aseguro que Monastrell estaría cerrado hace mucho tiempo si no tuviera el soporte de la Taberna del Gourmet, de la Vaquería y de una hamburguesería que cada día llenan, trabajan y funcionan fenomenal. A mí me tienen miedo, o sea, la gente piensa, es que hay algo preconcebido de lo que es una estrella Michelin, que yo no sé muy bien lo que es, porque cada uno somos diferentes, y la gente se corta mucho a la hora de ir. No creo que sea un tema estrictamente económico.
¿Se corta mucho? ¿Y por qué lo has preguntado, lo has valorado? ¿Por qué se corta un poco?
Es el no controlar la situación. O sea, tú vas a un sitio a comerte un rodaballo y sabes que te vas a comer un rodaballo. Es, casos de sitios de producto, que yo también los tengo y de eso vivo. En la estrella me dice, ¿y qué me van a dar? Y no se dan cuenta que comemos todos los días, pero las emociones y el disfrutar ya no está en el hecho de comer. De comer, sino que te pueden pasar cosas que son más importantes que tomarte un chuletón. porque la impresión que te puede dar tomarte un calamar que hacemos ahora, que está envuelto en grasa ibérica y tal, es de una magnitud, y es pequeñito, pero es que te provoca, o sea, te viene a la cabeza y dices, caray, ¿cómo lo han hecho? ¿Por qué se les ha ocurrido? O sea, hay algo detrás. Y luego eso de también comer mucho, tampoco es que esté tan bien visto. O sea, no necesitamos comer más que una cierta cantidad.
De la experiencia, ¿no? De la experiencia gastronómica.
Claro, pero se come también, ¿eh?
Ya,
sí,
sí que se
come. Comemos, pero es más divertido. Yo creo que en Monastrell se come más divertido que en la Taberna del Gourmet. Pero la gente cuando se quiere divertir, no se divierte comiendo. Vamos, claro, que no se juega con la comida.
Claro, y fíjate lo que decías, ¿no? La estrella Michelin. ¿A ti sueñas con tener una segunda estrella Michelin?
Sí, porque si no soñara con tener una segunda, me quitaría la primera a lo mejor. O sea, queremos mejorar. De hecho, desde que tengo una estrella, me han puesto un cohete para que me estimule, ¿no? Y ya no te das cuenta y digo, fíjate lo que hemos cambiado en estos años. O sea, hemos cambiado. Y a veces vienen los inspectores y se presentan y yo misma les digo, pero no es que qué bien lo hacemos. O sea, estoy más contenta ahora que cuando me la dieron, porque ahora yo creo que lo hacemos muchísimo mejor.
Y desde esa niña que olía, ¿no? Esa fábrica de galletas, ¿no? A lo que te has convertido, a esta chef que además viajas continuamente a hablar contigo, es estoy no sé dónde, estoy tal, o sea, porque realmente bueno, te has convertido en una embajadora y eres una mujer con una personalidad que tiras para adelante, que no me da la sensación que te atreves, ¿no? Y yo creo que lo importante es atreverse, luego ya dices, uy, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero te atreves, ¿no?
Me atrevo demasiado.
¿Qué ha quedado de esa niña o cómo vería esa niña la María José San Román mujer?
Es que esa niña también era atrevida, ¿eh?
Porque sí, yo recuerdo, era tremenda.
Yo recuerdo de ver en Alicante los barcos y pensar que me podría meter en uno para viajar, y a lo mejor esto lo estaba pensando con 5 o 6 años. Yo creo que esa María José es la de siempre, y los que me conocen no es que ahora sea otra persona, simplemente que vas aprendiendo, vas sabiendo más, y entonces cuanto más sabes, más fuerte eres. Y luego te das cuenta de quién eres tú, quiénes son los demás y qué es lo que está pasando, ¿no? Y empiezas a quitarle importancia a cantidad de cosas. Y dices, pero bueno, eso de decir, pues yo también, ¿no? Yo también. O sea, yo ahora estoy más orgullosa de mí misma que a lo mejor hace 15 años, que miraba a los demás y pensaba que cuándo llegaré yo a ser como ellos, tal. Y ahora pienso que estamos haciendo un trabajo muy bien hecho, que me esfuerzo mucho, que realmente si miro estoy todo el día trabajando en algo que me gusta, está claro. Pero es que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy hablando de gastronomía, y en inglés y en francés y aquí en
España. ¿A qué nivel gastronómico estamos? Estamos en un nivel muy alto, ¿no?
Muy alto, altísimo. Estamos en un nivel altísimo. Y de hecho, hablando de mujeres en gastronomía, que es la asociación que presido y que yo creo que va a provocar muchísimo interés en tiempos a venir, porque vamos a hacer cosas y
Ahora me cuentas. Además, te quiero proponer que, como tenemos aquí un YouTube Live, que hagamos un directo, que me traigas a, o que hagamos una reunión de mujeres en gastronomía y lo hagamos en directo para charlar y convoquemos, ¿no? Para que la gente en YouTube os pueda ver y veamos qué es lo que realmente hacéis y todo el programa o las intenciones que tenéis, ¿no?
Sí, yo lo que quiero es que se nos vayan ocurriendo cosas. Tenemos un consejo asesor que conoces, Inma Puig, que está con nosotros, y a través del consejo asesor es donde hemos empezado a ver todas las posibilidades que hay. Porque fíjate que las empresas que no tienen mujeres se las están perdiendo. De hecho, ya se está demostrando que un consejo de administración con mujeres en la mitad más o menos están creciendo los resultados hasta un 23%. O sea, vamos a ser generadoras de riqueza sin ninguna duda.
¿Sabes qué pasa, María José? Que esto es un discurso que como se habla mucho,
es como
me
el
da
agua.
La sensación que
sí. Como el agua, sí.
Como el agua que no. Es como que nos hemos acostumbrado así.
Sí, igualdad, visibilidad, techo de cristal.
Sí, que ya estáis con lo mismo y tal, pero y no llega. ¿Cómo se puede hacer distinto para que cale? ¿O para que cale más deprisa?
Hay que empezar a trabajar en la gente joven. O sea, yo creo que la educación es el gol. O sea, aquí tenemos que empezar. Yo no voy a cambiar a mi marido, o sea, mi marido no va a cambiar en absoluto.
Bueno,
y probablemente
tu marido teniéndote a ti como referente y me haces así.
No, pero él va a la suya, o sea, él ha sido un machito de toda la vida, o sea, en mi casa él nunca ha hecho nada. O sea, quiero decir, yo he sido una señora que ha llevado la casa, el negocio, los niños, sí, no puedo decir que él me haya ayudado, pero era tan normal Lo triste es que sigue siendo normal ahora. Lo triste es que sigue siendo normal ahora. Entonces, ¿en qué hemos fallado? En la educación de los niños. Por eso te digo, the mask I live in, la máscara que llevan, es muy, muy, es un documental maravilloso que habla de cómo los niños se les educa para ser como son y a las niñas también. Entonces, es un problema de educación. ¿Qué vamos a cambiar ahora la educación de la gente? Complicado.
Complicado.
Muy complicado.
De los adultos, quieres decir. Cada uno...
Quiero decir que es casi como cambiar de religión.
Bueno, pero conseguir a lo mejor que sea políticamente incorrecto, ¿no? No es... cambiamos, pero de alguna manera ya nos cortamos un poco.
Es políticamente incorrecto. De hecho, MEG, Mujeres en Gastronomía, tiene miembros masculinos, uh-huh. como no podría ser de otra manera. Nosotros queremos llegar a nuestros objetivos con la ayuda de todos.
Claro.
Hombres, mujeres, todo el que quiera ayudar a promocionar la igualdad en la mujer es bienvenido. Y los hombres son mucho más activos que las mujeres.
Ah, curioso.
Mucho más activos, porque además se sienten culpables y la mayoría tienen hijas.
Ah.
Tienen hijas. Entonces ven que su hija es una mujer que vale mucho y no dicen, es que mi hija no va a ser piloto de avión, mi hija va a ser lo que le dé la gana, porque es una tía que la conozco desde que nació y vale un montón y habla idiomas y tal. ¿Cómo va a ver que su hija es diferente de su hijo? Porque eso sí que lo ven los padres y como padre les duele que la niña no tenga las mismas posibilidades. Entonces, en aras de sus hijas, muchos están viniendo a MEC.
¿Qué te Hablemos parece? Directamente de MEC. Se crea en 2018, pero, a ver, preguntas. ¿A favor de premios solo a las mujeres chef?
No.
¿A favor de cuotas? ¿A favor de...? Cuéntame. Porque se habla mucho de... ¿no?
Los premios de mujeres, y acaba de pasar uno aquí en España, terriblemente, y después de mucho esfuerzo para que no se produjera, la Cuillère d'Or, es un concurso que llega a España, y es para mujeres.
Menores solo para mujeres.
Menores de 18 años. Tú imagínate estar en una escuela de hostelería y que te digan que hay un concurso para chicas. Ya no lo entiendes, ¿no? Uh-huh. Pues acaba de pasar.
Porque es gregario, o sea, es sectario, ¿no? Ya directamente
es
te coloca en un lugar.
Es injusto.
Mi pregunta es, ¿hay solo para chicos?
No.
¿Solo hay solo no. para chicas? ¿Por qué?
¿Por qué? Ese es el problema, ¿por qué? No ha tenido mucho éxito, creo que no ha tenido mucho éxito y espero que no se haga nunca más. Yo voy a ver qué fuerza hacemos a través de MEC para hablar con los sponsors, porque claro, si alguien lo está apoyando, que sepan uh-huh. que nosotras no estamos de acuerdo. Y somos uh-huh. la mitad de la población.
Pero cuéntame por qué. Porque la gente, a lo mejor tú lo ves muy claro, yo lo veo muy claro, pero dice,
¿por qué no
bueno,
es bueno?
Esto es visibilidad.
¿Tú crees que es visibilidad?
No, te lo pregunto.
Es visibilidad discriminatoria. O sea, a ver, vamos a hacer otro de negros, ¿eh? Otro concurso de negros. Y otros de musulmanes. Vamos a separarlo todo. O sea, es que la diversidad no solo está en el género. Esto no es una carrera de 100 metros lisos. Las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres y además nos hemos dedicado toda la vida a hacerlo. Es en la última jornada donde la mujer pasa al anonimato. Entonces hay que aprovechar que
estamos... La última jornada, decís, a partir de que la gastronomía sube, sí. ¿no? Socialmente.
Años 90, 2000, es cuando la mujer queda relegada a cocinera. Alguien me dijo cuando dije que éramos muchas en MEC, dice, hombre, contando las freganchinas. Y digo, sí, con las freganchinas también. O sea, es una degradación. Lo de ser cocinera es como menos que ser chef estrella Michelin. Y no es menos, no es menos. Es que dar de comer todos los días, aunque sea en un colegio, es súper importante. Es que le hemos dado importancia a cosas que son totalmente banales. Y hay que darle importancia a todo lo que hace todo el mundo, mujeres y hombres. Pero que una mujer esté en un sitio de un nivel un poquito más bajo y debe comer todos los días a 300 personas, no tiene mérito.
Sí, claro.
Y si les da
mérito.
De comer bien.
Lo que pasa es que lo valoran por las condecoraciones, ¿no?
Claro.
Y eso, ¿cómo podemos hacer, no? Entonces, MEC, ¿qué hace? ¿Qué quiere? Dar visibilidad al talento femenino. ¿Cómo lo hacemos?
En eso estamos, o sea, en eso estamos y yo también me gustaría que tú me ayudaras, o sea, realmente yo lo que pido es ayuda, porque yo no sé de eso, yo querría que mucha
Pero
gente...
¿Pero en ese consejo de qué habláis? Es decir, ¿cuál es vuestro objetivo? Por ejemplo, ¿cuotas? ¿Convencer para que en la cocina haya paridad?
Estamos
no sé,
viendo,
no sé.
Mira, nos invitan a todas por separado porque somos muy valiosas, imagínate, 19 estrellas Michelin, mola, una chica hoy mola, pero mola más desde que está MEC. ¿sabes? Ahora ya saben que hay alguien que está vigilando.
¿Porque cuántas sois?
Pues estamos en una base de datos de unas 600.
Wow.
Pero somos creme. O sea, ahí ha empezado por la creme. Estamos las estrellas, las otras. O sea, nos falta toda la base.
Sí, pero ya volvés otra vez, que sí, que la base la tenemos.
Pero esas son las que hay que subir.
La creme es necesario. A ver, cuéntame.
Claro que es necesario.
¿Cómo reunisteis, cómo se creó esta iniciativa? Las reuniones, ¿cómo lo hacéis? ¿Estáis todas de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos calientes?
Sí, mira, la reunión fue que yo celebraba 20 años de mi restaurante y llamé a todas mis amigas, incluidas cocineras, gente de sala, periodistas. Mis amigas de gastronomía, por eso luego ha sido mujeres en gastronomía, porque había hasta clientas y también había hombres. En esa fiesta, como no podía ser de otra manera, se provocó la conversación y había las grandes periodistas gastronómicas de este país estaban ahí. Entonces se empezó a provocar una conversación, fuimos cogiendo un micro y ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos en la élite? ¿Qué ha pasado? Y esa discusión pues duró casi una hora, ¿eh? Y quedó falta de más. Oye, ¿por qué no nos juntamos a hablar de esto, solo de esto? Y hicimos otra reunión en Valencia, de tempranito por la mañana hasta muy tarde por la noche. Y ahí ya éramos cientos.
¡Wow!
Dirigidas, coordinadas y todo moderado por periodistas. Porque muchísimas gracias a todas las periodistas que se metieron en esto. Porque como te digo, nosotras somos cocineras y al final no hacemos bien las cosas. Y ahí hubo quien tomó nota, quien sacó los puntos calientes, quien fue viendo lo que hacía falta hacer, pam, pam, y se empezó a configurar y ya salió el logotipo, ya empezaron a salir, porque era muy fácil, es que está todo por hacer, o sea, era tan fácil que salió ese día. Y ese día ya teníamos logotipo, objetivos, todo estaba ya en los mimbres para hacer el cesto. ¿Y qué pasa? Que estábamos reunidas con un WhatsApp. Y el WhatsApp eran 500 cosas cada día. O sea, ha sido el WhatsApp más impresionante que te puedas imaginar. Todo el mundo quería hablar. Todo el mundo quería opinar.
¿500? Madre mía.
Eran 250 y 250 porque no podían ser más. Y entonces empezamos que, oye, que me he perdido. Es que ayer no pude mirar el WhatsApp. 100 WhatsApps. Que todo el mundo ahí contando historias. Y entonces tú piensas que esto lo va a organizar alguien. O sea, todo el mundo tira balones fuera y dice, pues algo saldrá de esto. Y en un momento dado, que ya con los años que tengo sé que o te mueves tú o no se mueve nada, digo, ¿por qué no hacemos una asociación? Tenemos todos los mimbres, vamos a hacerlo legal, para que también protección de datos, todo el tema de... para que no se pierda esta fuerza que hemos creado, ¿no? Uh-huh. Y dije, pues lo hago yo, buscamos aliados, la Universidad de Alicante nos dio la sede social, enseguida encontré un sponsor que dijo, yo os ayudo para la página web, para los primeros gastos, claro. Y nos dio un poco de dinero. Y ahí está, estatutos, pam, está constituida. Tenemos una pequeña página web, pero queremos crecer y mejorar. Ahora estamos en la salida.
El objetivo es visibilidad y ayudar, ¿no? También.
Ayudar, mira, hay una chica aquí en Madrid que estuvimos en su casa comiendo, Y me encontré con ella en el aseo y me dijo, sigo abierta por ti, por Meg. Dice, porque yo cuando os conocí estaba ya tirando la toalla.
Te estás emocionando, ¿eh?
Sí, estaba tirando la toalla porque yo ya veía que iban a por mí, una chica, tal.
¿Pero ya venían a por mí por qué?
Falta de apoyo. Y está ahí todavía y tiene muchísimo talento, es una chica encantadora, es divina. Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo, me llaman para cualquier cosa, ella también, ella viene conmigo, y la otra. Todas nos llamamos una a otra y a otra y a otra, de manera que yo no soy jurado de ningún sitio donde voy yo sola. Ah, es que no hay mujeres, yo te las traigo. Yo no participo en cosas donde no haya más mujeres, no tiene que ser el 50%, pero yo, ¿por qué no hay mujeres? Si va a ser mucho más divertido, va a ser mucho más interesante, porque va a haber muchos más puntos de vista, ¿no? Y efectivamente, donde vamos, es todo mucho más bonito. Y aparte, como es una cosa nueva, gusta. Ahora vengo de Vietnam, fíjate que estamos haciendo Mujeres en Gastronomía Francia y lo hemos configurado en Vietnam.
O sea, le estáis creando la asociación también.
Sí, porque es copiar y pegar, o sea, le estamos traduciendo al francés.
Pero lo queréis hacer como que sea mundial, la idea.
Mundial. Sí, porque haya una empresa francesa de menaje que tiene sede en todos los países, y ha dicho, yo pago la... yo empiezo.
Yo empiezo.
Entonces, en Vietnam ya se ha establecido que se va a hacer FAME en Gastronomía. ¿Sí? Francia, copiando absolutamente, o sea, van a estar en nuestra web. Simplemente vamos a cambiar los idiomas y todo esto, pero esto es futuro, ¿no? Tenemos México también, MECMEX.
MECMEX.
Y Colombia, y ahora me voy a San Francisco y propondré en el Culinary Institute of America que ellos me ayuden a... Tenemos que encontrarnos todas las que pensamos que esto hay que hacerlo, ¿no? Hay muchas asociaciones sueltas que se pueden unir. Somos abiertas.
Y hay mujeres que no están a favor, mujeres en gastronomía, te diría, dentro del mundo de la gastronomía, que no están a favor de que lo considerarían también un nicho, o que lo considerarían como que os estáis también como aislando.
Yo estoy detectando.
Que te hayan dicho que no, ¿eh?
Estoy detectando que hay gente que se siente muy confortable siendo la única.
Vale.
Porque es un papel chulo. O sea, tú vas a un sitio, ¡buah!, y brillas como, o sea, comida de 10 y una. Casi que todo el foco va a ir para ti, ¿no? Entonces, yo veo que hay gente que se encuentra muy bien en esa situación que tienen de exclusividad, de ser la única mujer. Bueno, es una apreciación mía, ¿eh? Pero que no creo que no tenga fundamento. Porque lo de Meg es pura generosidad. Es decir, me dan un pastel y nos lo comemos entre varias. Hace poco también un evento que va a pasar en Madrid y me llamaron a mí y yo dije, ¿y cuántas mujeres más hay? No, tú y 19 o 20 hombres. Digo, pues no, es que estás equivocado. Además, tú eres una empresa que vendes producto.
Y lo cambiaste. O sea,
está totalmente cambiado. Está totalmente cambiado y vamos, y ellos están encantados, no solo están encantados, ahora quieren ser sponsors de MEC.
Pero porque no se conoce, porque no se han preocupado, porque vamos a la tendencia, porque ¿cuántas estrellas Michelin acumuláis en MEC?
Yo creo que están todas.
Claro, todas las mujeres que tienen estrella, todas las chefs que tienen estrella Michelin están en MEC. ¿Y cómo es posible que en esta tendencia, ¿no?, o en esta ola, ¿no?, que me gustaría, como muchas mujeres, que realmente se convirtiera, ¿no?, cuando el mar está en calma, que también estuviera, ¿no?, que no fuera solo la ola, ¿realmente eso no ha cambiado? ¿No buscan mujeres chef? No, cuesta.
No, es que simplemente el hombre no es consciente de sus privilegios. No es una cosa consciente que digas, es que vamos contra las mujeres. En absoluto, de hecho, yo tengo, son todos mis amigos. O sea, soy íntima amiga de casi todos los cocineros de este país. Somos muy amigos y compartimos viajes y hacemos cosas. Yo soy muy privilegiada. Y no creo que ellos porque en cuanto se lo hace razonar, enseguida lo entienden. O sea, no hay ninguno con el que hables de mujeres en gastronomía que no diga, ostras, tú tienes razón. Es que, claro, ellos se ven en una foto de 25 hombres que vimos una vez en Girona, en una editorial que decía, nuestros cocineros, 25 hombres, en un stand allí inmenso, y nosotros pasamos por allí con Lucía Freitas, y digo, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Pues hace a lo mejor 2 o 3 años no nos hubiera ni sorprendido. Pero es que ellos no lo ven, no están viendo que están solo 25 hombres, porque están acostumbrados. Y pasa, y pasa, y vuelve a pasar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decirlo. Y una vez que lo dices, pues todo el mundo piensa, ostras, tienen razón.
O sea, para que la gente nos entienda, lo que queréis es que se dé igual de visibilidad, en la misma proporción, que a los chefs, ¿no? A las chefs.
Sí, para que en el futuro haya más. Es realmente verdad que no hay. Ahora cuando dicen, es que no hay mujeres con talento. Sí que hay mujeres con talento. No hay mujeres que hayan tenido la posibilidad de, gracias a su visibilidad, haber sido importantes. Porque yo, como llevo tantos años y me han hecho hablar tantas veces en público y he hecho programas de televisión y tal, pues yo no soy más, simplemente que ahora lo sé contar, no tengo vergüenza, tengo más cara dura y me atrevo con todo. O sea, a mí me puedes ponerme cositas para roer, que voy ahí y soy muy tenaz, pero porque he tenido la oportunidad. A mí me han dado la oportunidad y la he cogido. ¿A cuántas mujeres no se les da nunca la oportunidad? A la mayoría.
María José, es un placer hablar contigo. María José San Román, chef, presidenta de Mujeres en Gastronomía. Hoy hemos dado a conocer esta asociación que lo que busca es dar visibilidad a ese talento femenino, ayudar a las mujeres chef, ¿no? Que están luchando día a día por mantener su negocio, porque la gente entre y disfrute, que al final es lo que tiene que ser. Y vosotras y vosotros, ¿qué restaurantes conocéis de una chef? Venga, decidme, ¿qué tal os ha parecido esta conversación? Pues si no lo sabéis, buscadlo y nos lo ponéis en los comentarios. Gracias por estar ahí.